eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra está aquí y hoy nos ha prometido que nos va a relatar una serie de apartados muy muy interesantes, sobre todo de cara a los golosos. Pero yo no voy a adelantar nada más. Eso que no, nos diga él después. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, aquí andamos aprendiendo alemán, como bien sabes.
Sí, y totalmente.
Sí, no, ya he aprendido lo de Ige, no, de poco más, no te quedas que. Y Guten Tag, y Guten Morgen, y cosas así.
Sí.
Pero bueno, que lo que te decía, sí, vamos a ir luego al final del programa, vamos a ir a algún sitios dulces, ¿no? Vamos a entrar en el mundo de los golosos, como tú dices, el mundo de lo dulce, ¿no?
Qué
pero
bueno, qué bueno.
Hoy vamos a recorrer la isla de los museos, porque son muchos los museos que tenemos aquí. Yo creo que si no íbamos a aburrir y cansar un poco al oyente, ¿no?
Sí.
Entonces, yo quería ir también a ver el muro y otras cosas, pero si no va a ser un programa larguísimo y mejor que lo hagamos en otra ocasión, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Entonces, si te parece bien, vamos a empezar, bueno, la isla de los museos, ¿no? ¿Te acuerdas que es la Museum Sinsel, que te lo he dicho algunas veces? Esta es el nombre que se le da a la mitad. Fíjate, porque es una isla grande, ¿no? ¿No? Y se le da a la mitad de la isla que es septentrional, que esta isla es se llama Spreinsel, ¿no? Spreinsel es esta isla, se le da el nombre por el río Spree, que te acuerdas que rodea la isla, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, en el centro de está justamente en el centro de Berlín. Es como una especie, como te acuerdas cuando se está en Roma, ¿no? La isla que está en medio también, que forma ese delta, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? La parte meridional de esta isla, en un origen, bueno, se llamaba y se sigue llamando, ¿no? Facewing, espera. Que aprende alemán, pero
tienes que coger la carrerilla, si no, no sale.
Fes-Winsel, que simplemente en castellano, fíjate, la palabrota que es, significa solo la isla de los pescadores, ¿no? es la isla, la isla de los museos, el Museum Sinsel, ¿no? La parte que queda para lo de los museos. Su nombre, pues es. Se da por eso, porque aquí hay varios museos de renombre internacional que lo vamos a ir viendo uno a uno, ¿no? Y vamos a entrar incluso en todos los que vamos a ver las cosas más importantes de cada uno, ¿no? Y nos detendremos luego en el que vamos casi todos, ¿no? En el Pergamon Museum, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues te sigo contando. Esta isla está en la mitad norte, la parte esta del Museo Sinsel que te decía, ¿no? Y originalmente, pues bueno, fue un área, una zona, ¿no? Un residencial, ¿no? En el que pues se instalaban los pintores y la gente de ciencia. Es como el Montmartre de París.
De París, sí.
Para que te hagas una idea, ¿no? Y luego el rey Federico Guillermo IV de Prusia, pues les concedió en 1841, pues ese renombre, ¿no? De darle el nombre de isla de esa parte a isla de los museos, ¿no? Y también otros reyes también prusianos también siguieron ayudando aquí a estos museos, a estos locales, con colecciones de arte y también de arqueología. Y pasaron a una fundación pública en 1918 estos museos, ¿no? Ya no eran bajo el patrocinio real, porque es evidentemente, ten en cuenta que estamos hablando ya de la República, la República de Weimar, en la que va a actuar ahora, ¿no?
Uh-huh.
Te diré que la Stung Preussischer que Kulturbersicht, pues esto es una cosa estupenda, ¿no?
Sí, desde
que
luego.
Simplemente es la Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano. Fíjate la cosa que hay, ¿no? Cómo tienen que hablar. Bueno, pues mantiene hoy en día las colecciones, estas colecciones, y también se encarga de proteger los museos, ¿no?, que están dentro de la isla, ¿no? Bueno, las colecciones prusianas, de alguna manera, quedaron separadas durante la Guerra Fría, ¿no? Pero no solo quedaron separadas las colecciones, sino toda la ciudad, como bien sabes, ¿no? Por el muro de Berlín, ¿no? Pero fueron finalmente, ¿cómo te lo diría yo?, reinauguradas o rescatadas, ¿no?, después de la reunificación de Alemania, que se produjo en 1989, ¿te acuerdas?, con la caída del muro, ¿no?
Sí.
Bueno, actualmente la Museum Sinsel y las colecciones están en proceso de reorganización. Ten en cuenta que estamos hablando de unas colecciones de unos edificios que están constantemente construyéndose, ¿no?, y haciéndose, ¿no? Pues eso, dado que varios museos resultaron muy tocados durante la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta que la Segunda Guerra Mundial dejó casi destruida pues el 80%, bueno, el 80, quizá el 90% de la ciudad de Berlín, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, y este espacio está constantemente, como te decía, reconstruyéndose y haciendo cosas nuevas, ¿no? Las colecciones que se unieron en la isla de los museos, aquí en esta parte, por primera vez pertenecen a una única forma de arte europeo, ¿no? Entramos dentro de lo que se podría llamar el arte de la antigüedad, desde la antigüedad hasta el siglo XIX alemán, ¿no? Arte alemán, ¿no? Pero también se encuentran, están también presentes otros tipos de colecciones, ¿no? Como vamos a ver, como en el Museo de Pérgamo, que se encuentran las colecciones antiguas, ¿no?
Sí, sí.
Y vamos a ver también una serie de colecciones helenísticas y todo este tipo de cosas que lo vamos a ir viendo poco a poco.
Sí, como bueno, tú decías, son muchos museos, mucha información, claro. Y sobre todo lo bueno que tienen nuestros oyentes es que lo van a poder, si se les olvida algo, pueden volverlo a escuchar. No es como cuando vas al museo, que te lo cuentan todo, pero cuando sales ya no te acuerdas de nada, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues nada, también vamos a recordarles, Juan Carlos, que están en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Así que comenzamos ya con el primer museo.
No, espera un segundito. Tengo que decirte una cosa. Bueno, pues como tiene tanta cultura y es tan importante, en 1999 la UNESCO lo incluyó en el patrimonio de la humanidad, ¿no? Como patrimonio de la humanidad. Y es importante esto porque entonces le dio ya un empuje mayor a todo lo que eran los museos, ¿no? Vale. Y entonces vamos a ir, si quieres, ya nos vamos a ir desplazando ya a los diferentes museos.
Muy bien, perfecto.
Vamos a entrar en el primer museo, que es el Museo Antiguo. Bueno, pues mira, el Altes Museum, que se llama así en alemán, es el más antiguo de estos museos. Fue construido entre 1823 y 1830. Según los planos del arquitecto prusiano, un arquitecto prusiano llamado, que es muy importante este nombre, Carl Friedrich Sinkel. Es famoso porque casi todos los museos de aquí de la isla tienen su toque personal, ¿no? Vale, se erigió en el lado que te dije antes, el norte, ¿no?, de la isla. y es uno de los sitios más interesantes dentro de la isla para poder recorrer, ¿no? Uh-huh. Está muy cerquita de lo que antes, donde antes estaba el castillo de Berlín, que era un emplazamiento que ahora ya no existe, ¿no? Pero que ahí había un castillo muy muy importante, ¿no? A ver, más cosas que podemos decir de este museo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues decirte que los castillos de esta zona son también muy importantes, no solo a que las colecciones que recibían de ese castillo que te acabo de decir, también de Potsdam y de Charlottenburgo, que es otro de los sitios que vamos a ir a visitar. Esas colecciones entran a formar parte de este museo, son colecciones privadas, pero entran a formar parte de este museo, ¿no? Uh-huh. La colección, hay una colección que es la colección prusiana, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y otra de las colecciones también que podemos ver es la colección Soli, ¿no? La colección Giustini, que es la que te he dicho antes de los que se fue donada, y esta colección también, la colección Soli, que son dos colecciones importantes. En este edificio también vamos a encontrar pues los primeros ¿cómo te lo diría yo? Los primeros cuadros, los primeros artículos de arte que dejó Guillermo III, Federico Guillermo III, ¿no? Uh-huh. Y lo dejó todo ya al alcance del público, es decir, ya el público podría entrar a ver estas colecciones, y ya pasaron de ser colecciones privadas de los reyes y de una serie de nobles y tal, a que el público ya pudiera entrar a verlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la colección prusiana de antigüedades es una colección muy importante. Y hoy parte de ella se está exhibiendo, se está mostrando en el nuevo museo antiguo, ¿no? En este museo que te acabo de decir. Hay esculturas y hay también una serie de pinturas. Pero vamos, es muy interesante. Lo que pasa es que muy poca gente va a ver este museo. Este museo, ten en cuenta que cuando vamos a ver el Pergamum, ¿no? Y claro, por eso quería retraerlo aquí, ¿no? Vamos uh-huh. a ver el segundo museo, ¿no?
Muy bien.
Que es el Museo Nuevo, este que te estaba diciendo antes. Este museo, el museo fue completado en 1851. De acuerdo con los planos de Friedrich August Stuart, ¿no? Que es otro de los grandes arquitectos de esta zona, ¿no? Ingeniero que trabajó ahí con la construcción de la isla, ¿no? Uh-huh. Este era un estudiante de Sinkel, ¿no? El que te he dicho antes, y quedó casi destruido todo el museo durante la Segunda Guerra Mundial, igual que los demás, porque aquí se afectó mucho a esta zona, ¿no?
Ya. Yeah.
Solo quedaron algunas de las paredes, ¿no? De las paredes que con esas paredes se pudo reconstruir después siguiendo los planos originales, ¿no? Uh-huh. De paredes exteriores, ¿no? Fíjate los alemanes, el trabajo que hacen siempre, ¿no?
Claro.
Y en el año 2009 se completó, bueno, se terminó su recuperación. Fíjate si tardaron años en conseguirlo, ¿no? Conserva los restos de antigüedades del edificio, ¿no? Que tenía esas paredes, ¿no? Y uh-huh. lo demás es todo nuevo, ¿no?
Ya. Yeah.
Siempre se ha respetado la estructura de lo original, ¿no? Del que hizo este Stud, ¿no? Bueno, y esto fue ya hecho por un arquitecto del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Que es también un hombre muy muy conocido, que lo reconstruyó siguiendo, ya te digo, esas formas, ¿no? De la antigüedad. El arquitecto es David Chimperfield. Uh-huh.
Que los nombres se las trae.
Si no, aparte esto de Chimperfield, que yo me imagino que sea Himperfield, algo así en alemán, ¿no? Uh-huh. Se gastaron para todo el edificio 292 millones de euros. Uh-huh. O sea que los alemanes no escatimaron en esto, ¿no? Uh-huh. En este emplazamiento, pues vamos a encontrar una serie de obras de arte. Pues a ver cómo te lo digo yo, colecciones anteriores a la guerra también, colecciones egipcias, también podemos ver parte de las colecciones de la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas vamos a encontrarnos con una de las figuras de las colecciones muy importantes, que es el afamado busto este de Nefertiti.
Ah, sí.
Que cuando hemos estado en Egipto hemos visto copias, pero el original está aquí en el museo de este museo, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas este busto con ese gorro de faraona?
Sí.
Porque era la mujer, recordemos que Nefertiti es la mujer de Amenofis IV, que se pasa a tener otro nombre como
Tutankamón. Claro.
No,
Akenatón,
que es el abuelo de Tutankamón, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues Akenatón va a convertir el rito de Amón y va a irse a construir una ciudad en medio del desierto, Helianópolis, ¿no? Y la va a dedicar a Atón, ¿no? Por eso se llama Akenatón, ¿no?
Sí.
¿Y qué va a pasar con esto? Pues bueno, que los sacerdotes, que sabes que siempre son una raza especial dentro de todas las sociedades, ¿no? Uh-huh. Pues procuran siempre intrigar contra el nuevo rito, porque además es que este lo que hizo fue crear el primer rito oculto, dedicado a un solo dios, era monoteísta.
Sí.
Es lo mismo que van a hacer luego los judíos, que lo van a adoptar también de aquí, y los cristianos y musulmanes. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los sacerdotes de Karnak, de Tebas, pues estaban un poco, pues eso, la que realmente mandaba en la corte era Nefertiti.
Sí,
¿no? Que
sin ninguna duda.
Una fuerza muy importante en esa corte. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando termina todo esto, pasan a las familias y convencen uno de los generales de la época de Tutankamón, o Tutankatón primero, se es convencido para que traigan a los niños a él y a su hermana, que eran los que con la que estaba casada, ¿no? Sabes que los hermanos se casaban.
Sí, claro.
¿No? O Cleopatra y tal, estas cosas que ha habido siempre, ¿no? Bueno, pues cuando llegan aquí, pues él acepta, porque si no lo acepta le cortan el pescuezo, el rito de Amón.
Como la gallina.
A retomar otra vez ese rito de Amón.
Sí.
Que por cierto, luego este general va a ser uno de los faraones, y se comentaba que posiblemente el Uranzuf fuese el que mató a Tutankamón, porque se ha descubierto un golpe en la base del cráneo en la momia de Tutankamón cuando se hicieron los análisis.
Yeah.
Se comentaba que él pudo haber tenido un accidente, ¿te acuerdas? Uh-huh. En un carro, y que una herida infectada pudo haber producido su muerte, ¿no?
Yeah.
Pero ahora ya se ha descubierto otra cosa. Entonces, bueno, pues esto es más plausible y más
comprensible.
Bueno, salimos de este museo, ya digo que es bonito ver este busto, lo que pasa es que, claro, el busto lo puedes ver, para entrar y ver el busto, pues bueno, hay otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a ir al tercer museo, que es la Galería Nacional, esta es la Galería Nacional de Arte, ¿no? Que te acuerdas que está también al lado.
Hey.
Es en alemán es Alte Nationale Galerie, más o menos. Bueno, esta se acabó se terminó la construcción en 1875. Y también, de acuerdo a los diseños de Friedrich August Stüler, se llama el Stüler. Vamos a ser exactos y precisos, porque si no luego los alemanes se nos enfadan, ¿no? Y esta se hizo para albergar una colección de arte del siglo XIX. donde por el digamos fue donada por un banquero muy famoso que había en la época, que era Joaquín Wagner, que fue uno de los que dio dinero para esta colección y la donó. Es la colección se amplió también, se fue ampliando notablemente a lo largo del tiempo, y hoy es una de las más grandes, importantes colecciones de escultura y también de pintura del siglo XIX en Alemania, ¿eh? No estamos hablando de que sea la más grande, porque hay otros museos que tienen, como el Louvre o el Hermitage, ¿no? Pero estamos hablando de arte alemán, ¿no? Que eso ya es muy importante también, ¿no? Sobre todo, imagínate lo contento que se ponen, porque son muy nacionalistas los alemanes también, ¿eh? Hablamos de los ingleses y los franceses, pero aquí también, ¿no? Bueno, pues el edificio quedó muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial. Como sabes, esto es una cosa normal en todos los museos. Y solo se restauró se complementó y se terminó de reabrir, o se reabrió en el año 2001. Hoy pues alberga cuadros de las colecciones Fenstrand, son estas colecciones importantes de, ¿te acuerdas que te dije de las colecciones que vienen de Charlottenburgo y de otras zonas, ¿no? Uh-huh. Es un museo que contiene una serie de obras, pero hay una serie de obras también que se han llevado, sobre todo la pintura, a una iglesia cercana, ¿no? A una iglesia que es una iglesia gótica, que está muy cerca y está cerca del jardín, de uno de los jardines, el Jardín de las Delicias, ¿no? Que está también al lado, ¿no? Y ahí se pueden contemplar estos cuadros que antes estaban aquí. Fundamentalmente contiene escultura, ¿no? Es un museo más de escultura. Pero, a ver, es interesante visitarlo si tenemos tiempo. Es verdad que para visitar todo esto necesitas quizá 5 días, solo la isla, pues son mucho y tienes que dar muchas vueltas y entrar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si quieres vamos a ir a entrar ya en el cuarto museo, ¿no? Que es el Museo Bode.
Antes voy a recordar a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues te diré que el Museo Bode en el año 2009 se abrió el Kaiser Friedrich Museum, que hoy se llama, o lo conoce todo el mundo, como el Museo Bode, que creo que es mucho más sencillo, ¿no?
Desde luego.
O Bode Museum, ¿no? Kaiser no sé qué, la gente te... ¿no? Bueno, está situado en la punta norte de la isla, ¿no? Justamente yo creo que es el primero que... ¿Sabes? Cuando pasas la pasarela llegas por Unter den Linden, y te desvías a la izquierda hacia Alexanderplatz, encuentras esa pasarela sobre el río y según la pasas es el primer museo que se encuentra, ¿no? Es fácilmente reconocible, no sé si te acuerdas, porque tiene una cúpula muy 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 vistosa de color marrón cobrizo. Es ese museo que aparece al principio, ¿no?
Sí.
El Museo Bode se cerró en el año 2000. Para su reconstrucción, ¿no? Pues ten en cuenta que el museo estuvo también cerrado por este motivo, y fue reabierto en el año el 15 de octubre del año 2009 también, como el anterior, ¿no? Como te dije antes, ¿no? Este museo alberga las colecciones de escultura y también de arte, de una cosa que se llama tardo antigüedad alemana, ¿no? Y también bizantina. Tiene también una serie de obras bizantinas. Y poco más puedo contar de este museo. ver, son los estoy hablando de las cosas más importantes.
Hombre, claro, visual, es
¿verdad?
Que
muchísimo más,
claro, pero, lógico,
pero son las cosas que más o menos que pueden atraer
las más resaltables, por supuesto,
claro.
Sí.
Y finalmente, pues vamos a hablar, voy a hablar del Museo de Pérgamo, pero voy a hablar así por encima porque luego lo vamos a recorrerlo inmediatamente más detenido, de forma más detenida, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este es el último, digamos, de los museos que tú y yo hemos conocido, porque
sí.
Diré que luego hay una sorpresa, ¿no?
Eso es.
Bueno, es Museos de Pérgamo, que se llama así también, o el Pérgamo Museum, ¿no? Que es como lo conocemos todos. Está completado, bueno, se terminó en 1930, ¿no? Alberga dentro del edificio a tamaño original, tamaño natural, ¿no? Reconstrucciones de alguna serie de obras que se trajeron de otros países, por ejemplo, el altar de Pérgamo, que es por lo que el museo se llama así, ¿no? El museo el altar de Zeus, ¿no? En Pérgamo. La puerta de Ishtar, que también la vamos a ver ahora, que está en Babilonia, y la puerta del mercado de Mileto, ¿no? Que también es otra de las atracciones importantes, y forma parte de todas las excavaciones que se hicieron en estos países y todo el expolio que hicieron los alemanes, ¿no? Como hicieron los ingleses, que no solo fueron ingleses los que o franceses, ¿no?
No, claro.
Bueno, tengo que decirte también que evidentemente cuando estuvimos en Pérgamo, ¿te acuerdas que hicimos el viaje por Turquía? Yo dije una cosa y está es clara, ¿no? El altar de Zeus está mucho mejor conservado aquí en Alemania que lo que hubiera estado conservado en Turquía, ¿no? Porque no tiene los medios que no tenía los
eso
medios.
Eso está claro, ahora, sí. Eso por supuesto.
Entonces, ahora a lo mejor sí, pero entonces no tenía los medios.
No, por supuesto, se habrá perdido como muchas cosas.
Claro, como tampoco en Grecia tenía los medios suficientes o en Egipto en una época determinada para poder conservar esas momias que hay en el British. Bueno, vamos a ir al sexto museo, que esta es la sorpresa, ¿no? Que es la Galería Jane Simon. Esto es una galería que posiblemente tú y yo no la hemos visto, porque la Galería Jane Simon será porque se va a abrir dentro de poco.
Eso es.
Un nuevo centro de visitantes para la isla, ¿no? Para esta isla de los museos. Va a estar localizada seguramente entre el News Museum y el Kurfürstendamm, ¿no? Que es una de las zonas que está también aquí, ¿no? Y por otra parte también otra de las cosas que vamos a poder encontrar también es la catedral de Berlín dentro de la isla, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté? Es una catedral de estilo neogótico y es muy interesante también, por si queréis entrar, echar un vistazo, hombre. Después de recorrer todos los museos, me parece que poca gana va a quedar de hacerlo, ¿no?
Bueno, a lo mejor también te puedes sentar un ratito, ¿no? Ahí a reflexionar
sí,
y...
No, esto está bien, ¿no? Esto hay una sala del silencio también.
Por eso.
No, te digo que hay una sala de silencio, ¿te acuerdas que comenté? Por si queréis andar un poquito.
Sí, es verdad, sí.
Ahí hay una sala de silencio de la paz. Por cierto, que te dije que estaba escrito en todas las lenguas, pero también está escrito en braille, en letras gigantes, para que la gente lo pueda leer también.
Muy bien,
¿no?
un detalle importante.
Ahora, si quieres, pasamos a la historia ya más detenidamente del Museo de Pérgamo, que es realmente el que todos vamos a ver aquí en la isla, ¿no?
Sí, pero bueno, voy a recordar antes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que seguimos en Berlín.
Seguimos en la isla, en el Museo Sinsel. Bueno, pues este museo, como bien sabes, forma parte del complejo este que estábamos diciendo, conocido como Isla de los Museos o Museo Sinsel, que te decía antes, ¿no? Y como hemos visto, este agrupa varios museos, los cinco de estos museos, más este que se va a llevar a cabo ahora, ¿no? Que también debe ser interesante, no lo sé, pero visitarlo todo sería interesante solo ir a ver los museos, ¿no? Bueno, pues este museo fue inaugurado, como te he dicho antes, en 1930, ¿no? Verás una cosa curiosa que tiene. Es un museo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Porque el edificio no fue construido de alguna manera para albergar obras, de arte, sino que a medida que se fueron trayendo las obras, ¿no? Los primeros trabajos, ¿no? Las obras de arte después han ido construyendo el museo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, se tenía el altar de Zeus, una vez que el altar de Zeus se colocó, se fue haciendo el edificio alrededor de ese altar de Zeus, tal y como más o menos podía ser el original en Pérgamo, ¿no? En Turquía, ¿no?
Sí.
Bueno, y de esta manera se fueron construyendo y dando, pues eso, colocando las paredes y todo lo demás. ¿Te acuerdas cuando entras al museo de Pérgamo? Lo primero que te encuentras es la escalinata aquella famosa con el altar de Zeus que está arriba, ¿no? Y te va contando las historias que están relacionadas con Zeus. Casi todos son escenas sacadas de la Ilíada y de incluso de la Odisea o de los Argonautas también de Jasón. Hay una serie de son como pasajes, ¿no? Es una tira grande de alto relieve que en la que vas encontrándote diferentes escenas.
Eso es.
Bueno, la mayor parte de estas construcciones se construyeron para albergar colecciones muy importantes que han llegado de otras zonas también importantes, ¿no? Y se colocaron en determinadas zonas de museos o en varios museos que se fueron, ya te digo, haciendo. Podemos encontrar una zona en la que vamos a encontrar Islam, Roma, Grecia y también el periodo helenístico, ¿no? Aquí incluyendo pues vamos a incluir la ciudad de Pérgamo, ¿no? Que es lo que da nombre directamente al museo, ¿no? Que es lo que te decía antes, ¿no?
Claro.
Y sobre todo Mesopotamia y también el próximo Oriente, porque son, ten en cuenta que ahora son parte de esos países, antes era lo que era Asia Menor y otras zonas, ¿no? Uh-huh. Se incluyen tres museos, como te decía antes, dentro de uno, tres museos. Vamos a ver la colección de antigüedades clásicas, que es muy interesante, ¿no? El museo del antiguo Oriente Próximo, como te decía, y también el museo de arte islámico, que son los tres museos que podemos contemplar en sus 14 salas. Uh-huh. Las principales atracciones o colecciones de antigüedades. Pues vamos a encontrar antigüedades clásicas, el altar de Zeus que te decía, las estelas, estas estelas famosas, ¿te acuerdas? Que están en pequeñitos, ¿cómo se llaman estos? Que se van creando poco a poco con piedrecitas, que se van uniendo poco a poco para crear esas estelas.
Las hacen con gresites, sí, como si fuera, pues como.
Y luego está también la puerta, aquí vamos a encontrar la puerta del mercado romano de Mileto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa puerta que está también, según pasas a la izquierda, una puerta grande, muy bonita, que está puesta sobre la pared, ¿no?
Sí.
Y también la fachada de Musata, que también está al lado, ¿no? Uh-huh. Y estatuas, claro, evidentemente helenísticas, que también, pues, hombre, no es el fuerte, ¿no? Porque hay menos, ¿no? Como el famoso espinario, ¿no? Que se encuentra aquí también, ¿no? en esta parte del museo. Por su parte, también vamos a ver en el museo antiguo de Oriente Próximo, vamos a encontrar también una serie de piezas importantes, ¿no? En el centro está la puerta de Istar, ¿no? Que es una de las puertas más bonitas de Babilonia, ¿no? Esta es una de las puertas más bonitas que se pueden ver dentro del museo. Está decorada con una serie de, ¿te acuerdas? De pinturas, sí, y sí, de colores, que es muy, muy viva, ¿no? Uh-huh. también vamos a ver la vía procesional, que es esa vía, ¿te acuerdas?, que estaba llena, a los laterales tenía leones puestos, ibas andando por es un pasillo que tiene los leones puestos alrededor, que era la entrada también de Babilonia, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, claro que me acuerdo. Sí.
Y un modelo de las torres, de la Torre de Babel, que también se encuentra al final. Y también, bueno, pues hay una copia del... lo que pasa que, claro, bueno, yo lo vi en París, ¿no? Pero hay una copia también del Código de Hammurabi.
Ah, sí.
Es esa columna negra.
Sí, sí.
Lo que pasa que, claro, a mí me dio mucha más impresión cuando vi el original en el Louvre, ¿no?
Hombre, bueno. Es que el Louvre es espectacular.
Bueno, claro. Pero no, y este también es espectacular.
Sí, no, hombre, pero nada, nada que ver, la verdad que nada que ver.
Estamos ante cinco museos que forman también, pues, hombre, sería uno de los grandes museos si los unieran todos, ¿no?
Un hombre, museo único, ya, pero, claro.
Pero bueno, estamos ante un museo también impresionante, ¿no?
Sí.
Y esto no es todo. En sus 14 salas, como te decía antes, que se han ido formando, se despliegan también hallazgos de excavaciones realizadas por arqueólogos alemanes, esos arqueólogos que trabajaron en ciudades pues de Oriente Próximo y de otras zonas, también haciendo esas exploraciones en Irak, en Siria y también en Turquía. El Museo de Arte Islámico, que es el último dentro del museo, de los tres museos, aquí nos vamos a encontrar con una serie de pones. Primero te diré que está colocado, está situado en su ala sur, ¿no? Que
sí.
Es uno de los, la gente visita menos, pero porque nos enrollamos quizá más en ver lo que son las cosas que nos aparecen en los folletos, y hay cosas interesantísimas que a veces no las vemos porque, o bien porque no tenemos tiempo, o bien porque...
Yo más bien por eso que acabas de decir, que llega un momento en que ya te entra la prisa y dejas de ver cosas, o las ves de forma muy superficial, claro. Por eso, por la falta de tiempo,
Bueno, porque fíjate, aquí entre sus obras importantes destaca una cosa que es importantísima, que yo sí que la vi, ¿no? Porque llegué hasta allí, ya Silvia ya iba cansadísima, la pobrecita.
Claro,
mía,
¿no? Es que eso es una paliza.
Que es el Salón de Alepo, ¿no? Bueno, este Salón de Alepo es un salón de madera, ¿no? Es todo de madera. Esos muros, y va con cerámica típica de esa zona, ¿no? Colocado también en la fachada. Pues es un sitio muy muy interesante, ¿no? Se habló mucho de un salón de ámbar que los alemanes, los nazis, trajeron aquí también de esta zona, pero nunca se ha encontrado, no se sabe dónde está, ¿no? También pues vamos a encontrarnos otra serie de obras, de azulejos, de estos azulejos y cerámica, ¿te acuerdas de cuando te hablé de Konya en Turquía,
sí,
¿no? Esa zona de donde se produjo, donde estoy, ¿te acuerdas que te dije que ahí es donde llegó Mevlana y donde se produjo en los primeros la semana, ¿no? El baile este de los jirovagos, ¿no? De los derviches. Bueno, pues aquí también se conserva de aquí, de esta zona cerámica, que a lo mejor, ya te digo, se hubiera estropeado seguramente en Turquía. Y en Alepo es uno de los sitios también que lo visitamos cuando estuvimos en Siria, que es un sitio muy importante, que ahora está totalmente destruido, que es una pena por la guerra civil.
Llevan
10, 12 años, ¿no?, como guerra civil. Bueno, y con esto yo creo que ha sido un paseo grande ya por la isla de los museos.
Desde luego. Sí,
más.
Yo creo que ya es hora que nos endulces un poco el final del recorrido.
Eso es. Vamos a ver una serie de postres. Vamos a ir esparciéndolo, si quieres, en varios programas, porque son bastantes cosas. Tengo que decir una cosa, que los postres de Berlín son postres de toda Alemania, porque aquí lo que nos llega es como Madrid. Tú imagínate, en Madrid, pues sí, puede haber postres, pero Madrid, siendo la capital, llegaron muchas cosas y luego se adaptaron al carácter madrileño y a la forma madrileña. Pero muchos de los postres que hay en Madrid no son madrileños, son de origen de otros lugares, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Los postres, muchos de ellos no son de aquí, ¿no? Digamos que el 90% no son de aquí, pero se consumen mucho más aquí que en otras partes, ¿no?
Ya.
Voy a empezar con un postre que se llama el Baumkuchen.
Uh-huh.
Es estupendo el nombre.
Bueno, lo que hace falta son los hechos.
Ahora, bueno. Es un bizcocho, simplemente, con un, esos bizcochos que llevan un, esa forma que se hacen con un hueco en el medio, ¿no?
Ah, sí.
O sea, con esos que son tipo donuts.
Sí.
No lleva levadura. Está también es también conocido como pastel de árbol. ¿Por qué pastel de árbol? Pues simplemente porque lleva una serie de capas, ¿sabes? Esas capas que llevan los árboles,
sí,
sus anillos que van,
sí,
marcando la,
sí, sí,
la del árbol, ¿no?
Claro.
Pues esta llega, puede llegar a, puede llevar hasta 25 capas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues,
pues la elaboración tiene que ser muy compleja, bueno, entonces.
Pues ahí vamos, ¿no? Porque son capa, capa, capa. Son como las mil hojas, van con capas,
sí,
capas,
sí,
capas.
Sí, sí.
Bueno, pues escucha, ¿no? Está hecho con, escucha, es que eso es importante, mantequilla. Mantequilla, también lleva vainilla. Los alemanes son muy muy brutos para poner, para hacer este tipo de cosas, ¿no?
Yeah.
Huevo, azúcar, harina, almendras, limón. Este limón va con un toque de miel, o sea que va a tirarte las calorías.
Madre mía.
Y también algún licor se suele utilizar.
Eso ya, eso como remate, ¿no?
Suele llevar una sí, no, esto es muy interesante. Y luego, para recubrirlo todo, suele llevar una fina capa de chocolate glaseado, ¿no? Es una cosa estupenda.
Bueno, bueno, riquísimo, eso tiene que estar,
sí,
fantástico.
Una bomba de,
claro,
de
eso se supone, pues eso, que irán formando capas una tras otra y las metes al horno todas y ya está, ¿no?
Bueno, te diré que sí, lo que pasa que, claro, ellos son especialistas en estas
cosas. Claro.
Y luego lo pruebas y está riquísimo. Hombre, no te vas a comer un trozo enorme si estás en agosto paseando por allí después de haberte metido a lo mejor un...
un cocido madrileño, que te vayas a la casa de Madrid allí, ¿no?
Una tortilla de esas que te hablé el otro día, de esas.
Sí.
El Carfeston.
Madre mía, qué barbaridad.
Bueno. Este es originario de Sajonia, ¿no?
Ajá.
Y se puede tomar también, fíjate, hay una cafetería que es muy importante, que es donde va muchísima gente aquí en Berlín, ¿no? Es una pastelería, se llama Confeterie und Café Buchwalde. Bueno, simplemente está en cerca de Friedrichstraße y se puede encontrar fácilmente porque es la más famosa no solo de Berlín, sino de casi toda Alemania, ¿no?
Ya.
Aquí vas a poder encontrar todos los
bollos que quieras, todos los pasteles que quieras.
No, de los que voy a hablar ahora, ¿no?
Uh-huh.
El segundo es el Kaiserherzmarron. Este es una especie de crepes, esos crepes normales, ¿no? Que ellos le llaman, fíjate, ya asusta el nombre, son panquecas, ¿no? Son panca cons, o sea, que ya es una cosa como ya te da la imagen de una cosa grande, ¿no?
Hmm.
Bueno, pues este lleva uvas pasas, lleva también manzana, lleva almendras y azúcar. Bueno, que te diré que va unido también todo, porque va todo como colocado con una mermelada de ciruelas, o también puede llevar confitura, ¿no? De ciruelas, que se pone por encima para cubrirlo todo, ¿no? Es muy típico este postre y es típico de Baviera, del Tirol y también posiblemente de Austria, que reclaman también su... Bueno, verás, este postre es que es curioso porque la leyenda cuenta que Francisco José quiso hacer un postre, le pidió un postre a su pastelero de corte para Sisi, ¿no?
Sí.
Y por lo visto venía a visitarle unos nobles y tal, y se lo dieron al... Como este era un poco patoso, pues se le destrozó, ¿no?
Ya.
Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que este lo mezcló todo y por encima le echó...
la mermelada.
La mermelada.
Y ya quedó, está.
Y quedó, vamos, como Dios. Y vamos, así. Se sirve, bueno, te diré que se sirve, fíjate, con una macedonia de frutas del tiempo, ¿no? Del tiempo que se tenga.
Uh-huh.
Y también se sirve con un helado al lado. O sea, que son bombas de relojería.
Pues sí, totalmente.
Y se llama pastel de delicia por eso, porque el noble que asistió a esta reunión dijo que era una delicia. O sea, que... Te cuento estas historias porque son muy curiosas.
No, claro, por supuesto. Es que esto es muy interesante.
Bueno, Vamos a ir al tercer postre. El tercer postre es uno que ya es bastante más conocido porque es el Felsest, el strudel, ¿no?
Ah, famoso, sí, ese, ¿no? Sí, hombre. Strudel, ¿no?
Es pastel de manzana.
Sí.
Y es un hojaldre, como no, si va, que va relleno de compota de manzana, ¿te
eso
acuerdas?
Es,
¿no?
Sí, 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 claro.
Va con pasas también, con lleva canela y lleva también y lleva también muchos de ellos, se puede hacer o no, un toque de ron, ¿no?
Está muy rico ese.
Bueno, se suele servir también caliente con una crema de vainilla o también unas natillas ligeras. Natillas ligeras, que son de esas natillas, nada, de esas blanditas, ¿no? Que
sí.
No llevan mucho,
¿no?
Y también se le coloca al lado, pues se puede tomar también con un helado para acompañarlo, ¿no? Bueno, es del sur del país, ¿no? Pero es el más internacional, el más
sí,
conocido.
Sí, ese es muy conocido.
Se comenta en toda Alemania.
Sí, hombre,
incluso
sí, sí.
Aquí lo puedes comprar.
Sí,
aquí en
sí, hombre, aquí por supuesto te lo dan en muchos sitios. Está muy rico, bueno, sí, es verdad.
Bueno, vamos a pasar ya al cuarto postre, ¿no? El cuarto postre es Warspalder Kirchret. No, simplemente es el pastel. El pastel tú lo conoces y también lo conozco yo, que es el pastel de selva de negra, ¿no?
Ah, hombre, sí.
Uno de los más conocidos,
sí,
que los niños les encanta, ¿no?
Esa está riquísima.
Dicen que es originario de Baden,
sí,
de la Baja Sajonia. Y pero se hace
la tarta
en toda
pero fíjate con ese nombre Alemania, que le has dicho tú al principio, a ver quién lo conocía, quién
pues
lo asociaba.
Te digo el nombre y es una cosa, ¿no?
Claro.
Es una tarta, pues eso, hecha con varias capas de chocolate negro.
Sí, la selva negra está brutal.
Está riquísimo, es muy bueno.
Me
pero
encanta.
Claro, no lo pero con el nombre es muy complicado, ¿no?
Ni vamos ni imaginarme que fuera esto.
Ya no te lo repito de nuevo.
No lo digas. Que la selva negra con eso me vale.
Bueno, y vamos a pasar al último, que es el Pfuffenspein, algo así. Simplemente es el pudding de Wolf, o sea que fíjate
la diferencia de nombre.
Bueno, es un pudding, como su nombre indica, ¿no?
Sí.
Y consta de dos capas. La primera capa lleva como ingredientes leche, huevo y también, es una cosa que a mí me llama vainilla, ¿no?
Ajá.
Y la capa de arriba, ya la capa superior, lleva, fíjate, una crema de huevo y lleva vino blanco. Es una cosa que
curioso.
Que me parecía curioso.
Sí.
Bueno, y también se coloca esta, cuando ya la capa fría, la capa de abajo, la capa primera, está en fría, ¿no? Está caliente, se coloca encima de la base, ¿no?
Ajá.
Vale, para que todo suelde, ¿no?
Claro, claro.
El nombre viene de la antigua casa de los Wolfos, ¿no? ¿Te acuerdas los Wolfos, los gibelinos, ¿no?
Sí.
Dante, por ejemplo, fue, y otros personajes famosos, Jorge III, incluso
sí.
este Ernesto de Hanover, este que siempre va, pues es un poco alegre, ¿no? Por la
claro,
vida.
Claro.
Pues este también también pertenece a esta casa de Wolf. Y también es originario de Baviera, ¿no? La zona de Baviera. Es un postre también muy típico. Pero ya te digo que todos estos postres en Berlín los encuentras fácilmente, igual que todas las comidas, porque Berlín es la capital.
Hombre,
y
claro.
Bueno, y si quieres lo dejamos aquí.
Sí,
hoy.
Sí, que ya ha sido bastante largo, ¿eh? Pese a que hemos aparcado parte de lo que en realidad pensabas contar, aún así se ha hecho largo el programa.
Yo quería ir hoy también al...
Al muro, no,
al muro y a un sitio que está cerquita de aquí también, que es el Humboldt Box, que es el cubo de Humboldt.
Ah, sí, eso la semana que viene.
Lo vamos a ver la semana que viene.
Sí.
Y iremos avanzando hacia Alexanderplatz, vamos a ver también la plaza que a ti te gusta, el Sony Center y Potsdamer Platz,
¿no? Claro. Bueno,
y
pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y tenemos además el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya saben los oyentes que la semana que viene vamos a tratar del muro.
Pues sí.
Y vamos a continuar este recorrido.
Intentaremos perfeccionar el alemán, ¿no?
Eso lo dudo, porque eso yo creo que ni los propios alemanes, o sea, no los alemanes sí, pero gente que llevan bastantes años viviendo en Alemania, no te crees tú que lo hablan, ¿eh?
Efectivamente, porque lo han emprendido desde niños.
Claro, eso es. Sí.
El alemán que tiene una pronunciación tanto peculiar, porque además... cuando llegas a Alemania y estás ya llevas varios días, ya estás un poco cansado del tanto las cosas.
No, es que es complicadísimo. Yo ya te digo que mi nieta que tiene 5 años te habla, no es que te hable alemán, pero o sea, porque ya hace un año solamente que lleva estudiándolo, pero con la soltura con que te pronuncia cualquier cosa, te hace frases, te hace con una facilidad tremenda.
Son muy versátiles y aprenden enseguida. Son esponjas. Es como hemos aprendido de pequeño otras
claro, lenguas. Claro, claro.
Aprendí el italiano, lo aprendí de muy jovencito y lo aprendí muy rápido.
Pues sí.
¿Entiendes? O el inglés, que lo llevábamos estudiando. A mí me dio clase el Antonio Mosquete.
Sí.
Y la verdad es que aprendí mucho porque Antonio era muy bueno, pero luego también en el instituto.
Claro,
luego
lógico.
Este tipo de cosas. Y claro... Pero claro, fíjate hasta qué punto. Yo hablo inglés y lo hablo bastante bien, ¿no? Bastante suelto, ¿no? Cuando voy por allá en conversaciones. Pero claro, tengo a mi hija, que lo ha aprendido en colegio bilingüe y mejor que yo.
Claro, te lo habla igual tan rápido como si fuera el español, claro.
Claro, y yo alucino, ¿no? Porque cuando fuimos a Inglaterra, ¿no? A Londres, ella pronunciaba el inglés, hombre, todavía no lo sabía la pobrecita mía porque era muy pechita,
claro.
pero ya preguntaba y hablaba y tenía una pronunciación pues impresionante, no te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Y nada, decirles a los oyentes, Auf Wiedersehen, ¿no?
Exactamente.
Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Eso es, así es. Aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.